Vamos con dos historias en nuestra sección de leyendas de la noche de COPE que os van a gustar no solamente por el contenido, sino por esta hora bruja en la que se cuentan. José Talavera, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros oyentes.
Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de misterios sobre poltergeist, nada menos, que se debaten entre la realidad y la leyenda y que, por supuesto, muchas veces nos es muy difícil tener constancia física de todos ellos. Para ello nos vamos a desplazar hasta la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias.
Efectivamente, Rosa, ahí vamos. El tema de los fantasmas o los poltergeist siempre ha dado para mucho. Hay personas que dicen que son fantasías de mentes calenturientas y otras que son reales como la vida misma y que siempre están entre nosotros. Hoy vamos a conocer dos casos y distintas percepciones de dos sucesos acaecidos en nuestro país a lo largo del tiempo.
Empezamos en Valencia. Vamos a hablar de la leyenda del primer poltergeist español. Y nos vamos a situar en la Plaza del Esparto, de la capital de Turia, en pleno centro, donde nadie podía esperar que lo que era una plácida vida de los vecinos de la zona se convirtiera en un calvario que produjo muchos quebraderos de cabeza.
Pues sí, Rosa, este fue, se suele considerar dentro del ámbito de las ciencias paranormales, como el primer poltergeist documentado en España. Sucedió en 1915 en un edificio de la Plaza del Esparto. Como tú dices, comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables como extraños ruidos que llenaron de pánico durante meses a los habitantes del inmueble. Tal fue la expectación creada, por cierto, que por primera vez en la historia de España se mandó registrar una casa como encantada por orden judicial.
Bueno, vamos a intentar solventar este misterio de la mano del investigador y escritor de libros como Guía de la España Misteriosa. Hablamos de Pedro Amorós. Pedro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rosa.
Bienvenido a COPE. Bueno, Pedro, ¿se considera el primer poltergeist español? ¿Fue el primero realmente?
Bueno, yo creo que no. Sinceramente, dentro de lo que es el estudio que yo personalmente he realizado en multitud de lugares, me he encontrado con cosas verdaderamente extrañas, acaecidas muchísimo antes, incluso siglos antes. Lo que ocurre es que desde que se destapó todo este misterio de Hydesville en Nueva York, en la casa de Hydesville, vamos, se considera uno de los primeros casos paranormales. Esto ocurrió en el 1848. Y claro, ahí se creó una trascendencia por esto de las hermanas Fox, de esa tiptología, esos golpes extraños, ¿no? Y de ahí, bueno, pues empezó a partir. No olvidemos que nos situamos en 1915, en esta curiosa casa, denominada la Casa del Duende del Esparto, aunque luego se le llamó la Casa de Tócame Roque.
Nada menos, fíjate. Eso ya parece de broma, ¿eh?
Bueno, es que antiguamente a las casas con misterio, con encanto, se les llamaba la Casa de Tócame Roque. No sé por qué.
Fíjate, pero qué curioso.
O sea, que había bastantes. Parece ser que había bastantes. Pedro, ¿cómo sucedieron los hechos en 1915 en esta casa de Tócame Roque, como dices tú?
Bueno, pues todo ocurrió cuando en mayo un militar retirado vivía ahí con sus dos hijas y empezaron a escuchar ruidos, ¿no? Ruidos en el inmueble el número 7 de la Plaza del Esparto. Ya no podían aguantar más y lo denunciaron a las autoridades, que bueno, tomaron cartas en el asunto. Tanto es así que el 6 de julio del año 1915, el señor Montilla, que era gobernador civil, pues se encarga una investigación bastante exhaustiva a cargo del juez García Mustiels, nada más y nada menos, con 40 agentes para ver si acallaban aquello.
Vaya, es que 40.
40 agentes, nada más y nada menos, José. O sea que estamos hablando de un despliegue policial brutal. ¿Por qué? Pues porque los periódicos hicieron eco, ya sabemos la prensa, que tiene una fuerza muy importante desde siempre, y siempre la tendrá, creo yo, vaya. Y entonces movió cielo y tierra, tanto es así que se agolpaba a la gente en las calles, hasta un punto en el que, bueno, pues la gente estaba allí para ver qué es lo que pasaba con esos ruidos y a ver si los podían escuchar. Y bueno, pues nada, 40 agentes apostados en la segunda planta, que también se escuchaban, pero con menos intensidad, del número 7, y en el bajo, que también se escuchaban, pero con menos intensidad, es decir,
se veía en todo el edificio, vamos.
Efectivamente, el epicentro estaba en la casa de los Colmeneros.
Los Colmeneros, esto que era Colmenero, son los de Cuéntame, ¿qué son esos?
Bueno,
claro, estos eran los de Aída.
Pero fijaos hasta qué punto que pensaban que se iba a caer la casa al suelo, ¿no? Y entonces, claro, se realiza una investigación verdaderamente exhaustiva, los agentes dicen, bueno, ¿para qué narices estamos aquí? Nos han mandado, el juez levanta acta de que a las 10 de la noche empiezan a producirse una serie de ruidos que no saben de dónde salen. Decían que los sonidos partían de las los tabiques que no eran maestros, es decir, los que portaban la carga del edificio, ahí se escuchaban menos. Pero en los tabiques que no, es como si alguien pegara puñetazos en una pared al lado de tu casa separada por un ladrillo del 9.
Qué curioso,
vamos,
¿no?
O sea, que se escuchaban golpes fortísimos. Tanto es así que se escuchaban desde la calle incluso.
Vaya.
Y entonces, claro, nada, bueno, pues allí se congregan todos y el gobernador, presionado por la prensa, dice, bueno, pues esto no tiene nada más que un armario, una cama y unos cuantos muebles que, bueno, que hacen ruido al dilatarse. ¿Cómo que hacen ruido al dilatarse?
Pero tan fuerte, claro.
Claro, entonces, claro, la gente empezó a preocuparse diciendo, bueno, esto no es así, no es así, y bueno, se ordenó incluso una segunda investigación el 8 de julio de 1915, donde, bueno, se empezó a interrogar, se acordonó la zona y se empezó a interrogar a todo el mundo que entraba, ¿no? Y claro, nada ni nadie, empezaron a mofarse de las autoridades que incluso decían que no tenían armas para luchar con los espíritus. Uh-huh. Vamos, hasta el punto en el que en la propia catedral y en las iglesias circundantes la gente se agolpaba para pedir por las almas del purgatorio que moraban.
Que se suponía que eran las que hacían los ruidos, claro.
Efectivamente, con lo cual, imagínate. Y bueno, pues prácticamente la historia nos lleva un poco a esa comprensión de lo que ocurrió allí, que fue verdaderamente espectacular y que ahí, bueno, pues pasó a la historia como el primer caso recogido en territorio español por la prensa y por supuesto por las autoridades, ¿no? Que remitió el 13 de julio del año 1915.
Pero supongo que remitió sin ninguna explicación racional. ¿Cómo se aplacaron los ánimos entonces, Pedro, de la gente?
Bueno, a la gente lo único que le bastaban en aquellos tiempos, no olvidemos, eran pues las palabras que el gobernador civil pues había manifestado, es decir, un armario, una cama y ruidos inexplicables, pero que, bueno, decían incluso que, bueno, pues que todo esto parece ser que eran dilataciones de la madera. No olvidemos que en aquel entonces los edificios eran vetustos, eran magníficos, muy buenos, pero claro que no había forma humana de imitar esto, ¿no? Hasta el punto en el que el propio ayuntamiento tomó cartas y bueno, pues mandó al jefe de arquitectos del propio ayuntamiento para analizar esto, ¿no? Y bueno, pues efectivamente reconoció lo que se estaba produciendo allí, pero que no encontraban explicación, no sabían de dónde salía.
Y supongo que actualmente tampoco encontramos ninguna explicación racional, incluso mucha gente dijo que esto no fue un hecho real, claro.
Bueno, hay gente que siempre opina en todos los sentidos y gratuitamente se pueden decir muchas cosas, pero claro, estamos hablando del testimonio de 40 gentes, un juez y el delegado o el jefe de servicios del ayuntamiento en materia de arquitectos, ¿no? Bueno, no sé, creo que es bastante, bastante curioso, sobre todo, plantear este hecho. Tenemos otros casos en España, ¿no? Como, por ejemplo, en el que ocurrió en el 1964, el duende de la hornilla en Zaragoza, que volvió loco también a la población. Pero el primer caso del cual se tiene referencia así fuerte es el caso del duende del Esparto, ¿no? O sea, en la plaza del Esparto número 7.
Allí no había quien durmiera, claro. O sea, tuvieron que ir los Quintanilla, ¿cómo se llaman? Los colmeneros.
Tú, como investigador de fenómenos extraños, que supongo que has tenido acceso directo a muchos de estos casos, supongo que hay muchos misterios de este tipo sin resolver por toda nuestra geografía, ¿no?
Sí, bueno, yo he estudiado muchísimos casos. Me he visto implicado en algunos de ellos, como por ejemplo el ocurrido en la casa donde nació María Gómez Cámara, la señora de las Caras de Belmez, ¿no?
Sí.
En el cual, bueno, pues incluso el propio ayuntamiento tiene un registro de las actividades paranormales que sucedieron en aquel momento, ¿no?
Ya hablamos con el hijo nosotros en el programa.
Sí,
perfecto.
Con Miguel, querido amigo. Y bueno, pues evidentemente me he encontrado con muchos casos. Y os voy a decir una cosa, os confieso una cosa. El 90% de estos casos tienen explicación lógica, ¿eh?
Ah, fíjate.
Sí, todo.
Aunque sea psíquica, como muchas veces dicen.
Claro, fíjate, el 90% de los casos tienen explicación lógica desde el punto de vista de la física. Esto está claro. Es decir, pues cosas, el aire acondicionado, ruidos de el piso de abajo,
sí,
tal.
Sí, pero voces, Pedro, si hablamos de voces, si hablamos de todas esas cosas, ya es más complicado de pensar en la física o pensar en algo que se pueda explicar racionalmente.
Claro, Rosa. Tú piensas que bueno, los investigadores al fin y al cabo nos movemos con tecnología científica y, por supuesto, con pensamiento también, ¿no? Entonces intentamos demostrar con ciencia lo que no tiene ciencia.
Claro, claro.
Es una paradoja, pero... Y entonces, claro, tenemos que intentar recoger de una forma seria todo lo que ocurre. Claro. Y, por supuesto, tenemos que desechar todo lo que no es. Nuestra labor es investigarlo, claro.
Pedro, ¿tú crees que es fácil crear hechos ficticios, incluso tener beneficios económicos a través de este tipo de casos de
poltergeist? Sí. Ya no solamente por temas económicos, sino también por el tema del protagonismo. Tenemos casos, por ejemplo, un caso que investigamos de un niño de 13 años que, bueno, que su abuela juraba y perjuraba, una señora de 85 años, que, bueno, que las palanganas venían solas volando, que los libros se movían, las fotografías se movían. Fuimos a investigar el caso y al fin y al cabo era simplemente un caso psicológico de llamada de atención.
Fíjate.
O sea que no solamente se mueve la gente por temas de dinero. Y claro, también tenemos casos como algún que otro fantasma que se ha colado en alguna revista bastante importante socialmente, no dedicada al misterio, bueno, pues donde se ha vendido la fotografía, una fotografía de un fantasma por un millón de pesetas, o sea, de las antiguas pesetas. Entonces, claro, también tenemos tema económico y por supuesto que era un error. Y entonces, claro, cuando un error traspasa un poco las fronteras económicas se convierte en un fraude.
Sin duda.
Y los hay.
Bueno, tenemos muchas cosas interesantes que hablar contigo, así que Pedro, volveremos a hacerlo muy pronto en la noche de COPE, si te parece bien.
Cuando queráis, yo estoy encantadísimo.
Pues encantados de saludar al investigador y escritor de libros como Guía de la España Misteriosa, Pedro Amorós. Gracias.
Gracias, Rosa. José,
hasta pronto.
Chao.
Adiós.
Chao.
Bueno, casos que siempre quedan en la mente de la gente y yo creo que tiene que haber mucha gente que se aterre con ellos, aunque también habrá muchos que pensarán que todo esto es una farsa.
Pues sí, la verdad es que en estos casos de hechos paranormales es difícil que se pueda dar una sentencia lógica sobre el particular, porque muchas veces se puede deber a factores que están más cerca de lo mental, como dice Pedro, y terrenal que de visitantes de otro mundo.
Sin duda. Bueno, nos vamos ahora hasta Las Palmas de Gran Canaria, una isla que nos encanta, para hablar de la leyenda del fantasma del Hospital del Pino. Y nos vamos a un hospital clausurado hace ya tiempo, un tanto abandonado, en el que parece que no solo hay el desorden lógico de un lugar no habitado durante años, sino que además parece que se escuchan ruidos y se ven cosas que se escapan a la lógica, José.
Pues sí, tú lo dices, Rosa. El hospital se clausuró a principios de la década de los 2000 y 4 años después comenzaron a escucharse supuestos sonidos ajenos a la racionalidad que nosotros entendemos como tal. Los guardias de seguridad lo pasaron mal durante muchos años y, de hecho, muchos abandonaron el lugar debido a que la situación ya comenzaba a ser agobiante. Unos hechos que aún recuerdan los vecinos y que vino acompañado de sonidos, por cierto, extraños en el Conservatorio de Música en la misma época.
Bueno, vamos a hablar del tema con Ana Socorro, que conoce estos temas a la perfección, además es coach en crecimiento personal, entre muchas cosas. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa. Buenas noches, José Ramón.
¿Qué tal?
Gracias por estar con nosotros en COPE y cuéntanos, Ana, ¿qué sucedió en aquella época en el Hospital del Pino y en el Conservatorio de Música de Las Palmas de Gran Canaria?
Sí, pues curiosamente es coincidente que además el Hospital del Pino fue una de las primeras clínicas, hospitales públicos, de aquí de Canarias. Estuvo operativo durante 35 años y efectivamente en su cierre estuvo 4 años clausurado. Actualmente funciona como centro sociosanitario y con respecto al conservatorio también sucedió que cambió de ubicación por aquella época. Antes estaba en la calle Pérez Galdós, donde además finalicé mis estudios, y cambiaron a lo que era la calle Maninidra, que era un antiguo convento franciscano y en el que se dice había también un cementerio. El caso es que ambos están en funcionamiento hoy día, uno como centro sociosanitario y otro como centro de conservatorio profesional de música, y continúan sucediendo fenómenos, digamos, paranormales.
O sea, ¿hoy en día?
Hoy en día, efectivamente.
¿Y qué dicen los testimonios, Ana?
Sí, bueno, testimonios os lo puedo contar incluso en primera persona porque, entre otras cosas, como bien comentaba, digamos que nací, se podría decir, con una serie de dones, ¿no? Uh-huh. Y con las mismas pues capacidades para poder hablar y ver como puedo ver a otras personas que están vivas. Y de hecho, muchas de las personas que pasan por consulta son ahora, actualmente, trabajadores de ese centro sociosanitario y algunos de ellos han pedido excedencia porque no soportan precisamente los hechos que están sucediendo allí.
Los ruidos.
Hay unas energías muy densas.
Ruidos, visiones, incluso se habló de que había un ascensor que llegaba al segundo piso y que incluso los perros no querían pasar a esa planta.
Pero Ana, aparte del susto a los a todas estas personas que están pasando, digamos, por tu consulta, ¿de qué se aquejan? ¿Qué les pasa?
Fundamentalmente son las energías tan densas, o sea, es un hecho que aquellos seres que han trascendido pero no han ascendido a un plano mayor, digamos que se quedan muy aferrados a lo que es este plano terrenal. Estos hechos paranormales, que en algún momento determinado pueden sorprender a algunos, para las personas que tenemos esa capacidad es algo muy habitual, o sea, no se nos escapa a nadie que convivimos con todo tipo de energías, ¿no? Y de hecho estas personas, pues sobre todo malestares que llegan a traducirse en sintomatología física.
Claro, evidentemente si algo les molesta de alguna forma, eso llega a, claro, mentalmente tiene que ser muy fuerte, ¿no?
Mentalmente y físicamente, o sea, dolencias inexplicables que en un momento determinado pues les ha llevado a solicitar la excedencia por hacerse insoportable ya el ambiente que se respira.
Y desde tu punto de vista, Ana, ¿qué de realidad y de ficción este tipo de leyendas urbanas? Se puede decir que son leyendas urbanas, se puede decir que realmente está pasando, pero hay mucha estafa también en este campo, ¿no?
Efectivamente, Rosa, desde mi punto de vista, si no fuera precisamente por toda la preparación, digamos, académica y artística que tengo atrás, podría decir que hay mucho defraude, que lo hay, sobre todo cuando se aprovechan de estos fenómenos para inculcar el miedo en las personas y poder sacar provecho de otra manera.
Claro.
Pero sí es cierto, Rosa, que desde mi experiencia esto es cierto. O sea, estamos rodeados por todo tipo de energía, somos energía, y al igual que hay energías positivas, pues lo hay que no son tanto. Son seres sencillamente que no han aceptado que ya no están en este plano y se han quedado aserrados por aquí.
O sea, esos sonidos suelen ser sonidos, ¿no? ¿O qué es lo que se escucha en el Hospital del Pino o en el Conservatorio de Música? ¿Sonidos de gente?
Son sonidos, efectivamente. Y Rosa, es que yo lo he vivido en primera persona. Cuando yo llevaba el Departamento de Formación de la Cámara de Comercio de Las Palmas,
sí.
Yo estaba con compañeros precisamente en ese edificio, estábamos solos y llegaron a escuchar mi nombre muy alto, muy claro, y estábamos solos en el edificio. Además, recuerdo la anécdota de echarse a correr escaleras abajo precisamente porque les causaba pavor, ¿no? Y así quiero decir que son no solamente voces que puede escuchar una persona en el interior de su cabeza, sino que es que son audibles para todas las personas que rodeen a la...
Fíjate,
de hecho se decía que incluso, no sé exactamente de qué forma, pero un guardia que de seguridad que había en este hospital, que había visto una forma de ectoplasma en medio del pasillo. No sé qué es exactamente eso.
Mira, el ectoplasma es muy sencillo. Nosotros tenemos un espíritu, al espíritu le rodea ese periespíritu. Hay un término o una etiqueta que se suele denominar medium para estas personas que pueden intermediar entre un plano y otro. Lo cierto es que el medium lo puede ver al espíritu tal cual ve a la persona que está viva. Sucede que ante los ojos de las personas que no tienen esas capacidades, ellos toman o adoptan la forma que tenían cuando estaban en su última encarnación. Eso es un ectoplasma, es como un holograma, por decirlo de
Qué
alguna
curioso,
manera.
Fíjate.
Madre mía, y eso lo puede ver cualquier persona, Ana, en estos dos sitios de los que estamos hablando, porque fíjate que llevamos tiempo con esta sección y normalmente hablamos de todos estos fenómenos paranormales ya en tiempo pasado, ¿no? Pero que se esté dando actualmente, hay pocos casos como estos.
Y ahora más diría yo, Rosa, quiero decirte, lo que intentamos buscar una explicación racional a todo, quizás que a lo mejor ha sido incluso producto del estrés, pero lo cierto es que cada día es más habitual, te lo digo porque la consulta me acude todo tipo de perfiles, de todos los estatus, de todo tipo de cualificación, quiero decir, o sea que de hecho estoy incluso ayudando a los jovencitos porque están naciendo cada vez niños con más capacidades para poder ver lo que con estos ojos físicos no alcanzamos.
Y no hay explicación racional a todo esto, Ana, está claro.
La única explicación, diría yo sinceramente, Rosa, que somos energía. Así de claro, y esta energía se está manifestando y cada vez tenemos nuestros sentidos físicos más agudizados y somos capaces de percibir esa otra dimensión que con la que convivimos. Además, somos mundos paralelos.
Fíjate qué curioso. Además que tú eres una profesional en tu campo, pero aparte de eso tú dejaste tu trabajo en el ministerio, o sea, has dejado todo esto y te has dedicado a hacer espectáculos, por ejemplo, como Metamorfosis.
Efectivamente. Exactamente. Bueno, ya lo decías, el 22 de enero cesé voluntariamente como docente para el gobierno de Canarias, pero sí es cierto que, por ejemplo, con el espectáculo de Metamorfosis es una experiencia extraordinaria de crecimiento espiritual y personal. Entonces está orientado fundamentalmente a que la persona salga de lo que es su zona de falso confort, se atreva a vivir la vida plenamente, que para eso hemos venido, para ser felices, y en ellos están incluidos pues también diferentes manifestaciones artísticas, como la danza, la música en vivo y el, bueno, lo que es la, el arte dramático.
Ah, qué bonito.
Que digo que si vienes por Madrid, Rosselló, vas a ir a verte.
Eso no lo dudéis, porque además estamos convencidos que este es el estreno aquí en Gran Canaria, y vamos a llevarlo a todos los puntos donde se ha solicitado, además que ya ha sido solicitado también de diferentes teatros para incluirlo dentro de sus programaciones, porque sinceramente es una experiencia extraordinaria que transformará vidas.
Qué bueno.
En 3 horas nos hemos propuesto eso.
Qué bien.
Pues te tomamos la palabra, Ana, ¿vale? Cuando vengas por aquí nos vemos y te vemos en tu espectáculo Metamorfosis.
Encantada, Rosa.
Gracias por estar en COPE esta noche, muy amable, Ana Socorro, gracias.
Muchísimas gracias, Rosa.
Adiós.
Muchísimas gracias, José Ramón. Un abrazo.
Adiós, un abrazo. Bueno, qué misterios más interesantes, sobre todo estos últimos. Qué miedo. Yo, vamos, no aguantaría en ese hospital, ni en ese conservatorio, ni 5 minutos, te lo digo.
Vamos,
ya.
Yo no sé si entraría.
Siempre, exacto, no, siempre nos quedaremos con la duda de lo que es realidad y de lo que es leyenda. Eso es así. José Talavera, hasta la próxima semana.
Muy bien, un beso muy grande, Rosa.
Adiós.
Hasta la vista.